Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata con Patricio Barton. Vamos a saludarlo con una ovación. En este momento he llevado en andas el mencionado profesional de la palabra. Saludos también a Gillespie. En este momento un grupo de adoratrices de Baco procede a comerse a Gillespie.
¡Ay, qué feo!
Señores, el artista argentino del medio es Alejandro Dolina.
Bueno, bueno, gracias. Querido Barton, proceda a levantarme el ánimo contando algo que venga a demostrar que el mundo tiene sentido, que solo nos espera la felicidad, que basta con desear mucho algo para lograrlo, que todos seremos felices para siempre y que nos hemos de encontrar algún día en el paraíso.
Que la historia me juzgue, pero no tengo nada para decirle.
Pero caramba, me he desengañado. De este modo termina el programa que se llamó Esperanzas Frustradas. Una nueva creación de Radio 10. Esperanzas Frustradas, que son simplemente entrevistas.
Parte de las Esperanzas Frustradas era algo de lo que hablábamos recién en Bambalinas, acerca de el cabello, la calvicie, la manera de peinar los rubros.
Hablaban ustedes mientras no participé en absoluto porque estaba preparando este programa, mientras ustedes bebían espiridina y hablaban acerca de la calvicie.
Es un tema que se
hay muchas personas calvas. Levanten la mano los calvos.
Los que se consideran.
¿Quiénes calvos?
Los que se consideran, porque
claro, veo muchos pelados
que no se consideran,
que tienen la mano, o que tienen la mano ocupada. Pues porque ¿qué producto dijo usted que es buenísimo? Que usted se pone, él decía el señor, ¿no? Me pareció escuchar, disculpe, ¿no?
Sí, no, sí, yo sí, no lo probé todavía, pero me lo
recomendaba. Le había dicho un muchacho que hay un producto que usted se pone.
Es fantástico.
Incluso tiene el siguiente problema, porque usted tira una gota en la mano para pasárselo y le salen pelos en la palma de la mano, como sucede, no me acuerdo si era con los mentirosos.
Se trata de la droga específica que se llama finasteride.
Perdón, repítame el apellido.
Finasteride.
Finasteride.
Es así como la Gatorade.
Claro. Es la finasteride.
Y entonces es una droga maravillosa. Tiene que usted tomarla diariamente, una dosis, correcto, no tiene que pasarse.
¿Por qué? Porque empieza a salir pelos descontrolados.
Empieza a crecer pelos en la cabeza, sobre todo en la cabeza. No se vuelve usted un hombre mono ni nada. Es en la cabeza, a partir del segundo mes, del tercer mes, empieza a crecer pelos nuevos, pero tiene algunas contraindicaciones, porque trabaja sobre la generación...
Espontánea. ¿Sobre la generación?
Digamos, de testosterona, por ejemplo.
¿Cómo, por ejemplo? Pero confírmemelo.
No.
Si no porque yo prefiero ser pelado que no...
Claro, mire si son estrógenos.
No, testosterona inhibe la generación de testosterona, es decir, que usted le crece el pelo, pero...
¿Pero?
Mengua su poder...
Un poco le crecen los senos, un poco. No una cosa exagerada, pero...
Una cosa así, Araceli González.
Una cosa así. Se le depilan las piernas.
¿Pelucas trae? Bueno, muy bien, de todo eso hablaban mientras yo no estaba. ¿Tiene alguna otra cosa que contarme o prefiere saludar directamente a sus amistades, que se cuentan por millares? Porque este hombre, así como lo ven, es rico en amigos, ¿no es cierto?
Así es.
Así es. Bueno, muy bien, cuénteme algo o...
Voy a saludar a Sergio Barberis.
¿Perdón?
¿Cómo? Sergio Barberis. Un gran amigo, gran profesional de los medios, es director del Laboratorio de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.
Muy bien. Por otra parte, omitimos decir qué es lo que ocurrirá con La Venganza la semana que viene y con algunos amigos, como por ejemplo el Coco Sile, que está actuando en este mismo momento.
En este momento, sí.
En este momento, ¿dónde está?
Está en el Teatro Chacarerian, de allí, de la calle.
Así que si alguno quiere ver a Coco Sile, salga corriendo, porque ya no está por terminar.
Eso es en Palermo,
pero está mañana,
Buenos Aires,
¿no?
Y mañana también.
Mañana pueden ir a Buenos Aires a ver a Coco Sile.
Y La Venganza será terrible, estaremos el viernes que viene, venimos acá, no tengo
yo
claro.
Yo creo eso. Que sí, ¿quién lo no sabe? Sabe.
¿Sí? Sí, sí. Confirmado, señores.
Lo dice el señor Podestá.
¿Quién lo dijo? Lo dijo
el
Dios.
Señor, el dueño del teatro.
Muy bien, la verdad que es un lujo, vinimos varias veces acá, esto es una realidad, vinimos varias veces.
Sí, sí, confirmado.
La verdad, nunca lo dije.
Dígalo,
no tenga miedo.
Atrévase.
Es un lujo venir a trabajar en este teatro maravilloso.
¿Yo sabe qué estaba pensando?
¿Lo mismo?
No. Qué lindo puede ser una fiesta de casamiento.
Usted viene
es
muy...
un poco grande.
Viene qué muy, lindo, muy, ¿no es cierto? Qué hermoso. Casarse y sacamos la butaca. Total, se pueden sacar.
Hay que levantar.
¿Cómo va a sacar la butaca histórica?
Son de una mesa, un buffet Freud.
Freud.
Me dijo Rolón.
¿Qué buffet?
Rolón me dijo Freud. Y ahí bailamos, ¿no es cierto? Y la orquesta toda alrededor de los palcos de arriba.
Con los trombones,
qué trompeta. Lindo casarse
sí.
Así.
Y las bailarinas se desprenden desde el palco, desde el tercer palco, hacia abajo, con elásticos, haciendo jumping.
Sí.
Y remontándose.
Y de arriba a los...
Perdón, ¿un casamiento con bailarinas? ¿Dónde va? ¿A qué casamiento van ustedes?
No, el casamiento de Dolina tiene que ser así, discúlpeme.
Sí, justo que me caso. Yo prefiero el casamiento de los otros. Bueno, y desde arriba, del palco más alto, arrojaremos globos.
¡Ay, qué lindo!
Una suelta de globos con algunas amigas nuestras.
Pero discúlpeme,
cuidado,
no hay que exagerar con la cantidad de globos, porque ¿por si qué? La gente después no puede salir, queda sepultada bajo globos, como en un pelotero
sí.
Inverso.
Sí, sí. Hay gente que queda aplastada bajo de globos.
Sí, hay que ver también con qué se inflan los globos.
Sí.
Porque hay gases, señor, buenas tardes, muy peligrosos para inflar los globos.
Butano.
Butano, sí.
Por favor, ninguna rima, le pido.
Y para mí el verdadero globo se tiene que inflar
lo que
con la boca.
Sí, pero...
Si lo precisamos 5.000, más o menos, acá, ¿eh?
Bueno, pero todos no lo podemos inflarlo entre todos, ¿no es cierto?
¿Le puedo decir una cosa, un peligro de inflarlo con la boca? En la cantidad de globos que vamos a inflar, que son alrededor de 3.000 o 5.000.
Te cae el labio.
No, los estamos... Si ponemos a cuestión y llegan a estallar todos, estamos inflando con anhídrido carbónico, que es venenoso.
Es lo que el cuerpo exhala.
El cuerpo exhala veneno, vamos a decirlo aquí hoy en La Plata.
¿De qué no morimos? De aire.
Inhalamos
oxígeno.
Oxígeno. Y exhalamos.
Sí.
Coso, anhídrido carbónico.
Carbónico.
Y envenenamos así. Usted respira y está envenenando al mundo.
¿Y cómo es que no matamos al prójimo a cada...
¿Quién le dijo que no matamos al prójimo?
Quédese a dormir usted una noche en un Fiat 600, despierta muerto. No despierta, realmente.
Sí. Hay, le digo, incluso bandas de mafiosos, bandas de mafiosos en Italia que a sus enemigos lo agarran, lo secuestran, y lo, por asunto, viste, que
sí,
se chorearon entre ellos, yo qué sé, lo meten adentro un Fiat 600 o 580,
sí,
y le cierran todas las puertas y lo dejan a dormir ahí. Al tipo, al traidor.
Queda seco.
Y queda, al pues otro día, al principio, a mí lo dijo un mafioso, dice, al principio, dice, la víctima, ¿no?
Sí.
Siente como que se duerme.
Sí, 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 entra en una especie
y
de...
Y cuando quiere acordar, está muerto. El tipo vuelve en sí y está muerto.
Sí, sí.
Es uno de los despertares más tremendos.
Claro.
Lo que vos te despertás y decís, bueno, ahora voy a comenzar... fuerza y está muerto. ¿Y qué hace uno?
Y lo bueno,
piensa uno, ya muerto, sí. Piensa todavía un poco,
sí.
¿No? Y dice, ¿no?
Pero lo bueno
puede ser si yo me acosté a dormir, qué injusto. Claro. Y hace medio fuerza para vivir el muerto, pero a mí me lo contó un muchacho.
¿Cómo se lo contó? ¿Qué sabe?
No, el Coco Silly tiene una tía que es espiritista.
Sí, transmite todo eso.
Y habla con los finados. Y a mí me lo contó un finado. Dice, mire, yo me morí, que me quedé encerrado en un Fiat 600, dice. Y no sabe...
pero el Fiat 600...
El disgusto, así, me dijo el tío.
Claro. Ahora, lo bueno...
No sabe el disgusto, me dijo. Joder. Eso así con la cabeza.
¿Y cómo
qué
lo ve?
No sabe el disgusto, no sé qué quiere decir. No sabe el disgusto que me agarré, puede ser.
Sí.
Pero no sabe el disgusto, dijo... Me dijo Coco Silly que la tía le dijo que el tipo dijo. Así que calcule que debe ser cierto.
Pues le puedo
la
decir...
Tía, ¿qué interés puede tener la tía de Coco Silly en engañarme a mí? Si ni siquiera me conoce. Así que lo dicho, hay vida después de la muerte.
Confirmado.
Pero este hombre era de pocas luces, evidentemente, porque pude bajar la ventanilla y respirar aire fresco.
Pero ya se sentía mal, ya cuando estaba...
No, claro, él todo esto lo comprendió cuando ya era demasiado tarde, cuando estaba muerto. Me dijo, yo muerto ya, hoy sé muchas cosas que me hizo así, le hizo así a la tía de Coco Silly. diga que me morí, que si no...
Ahora, lo bueno de despertarse muerto es que uno tiene el día libre. No queda nada por hacer.
Claro. Sí, pero el muerto, me dice la tía de Coco, ¿no?
Sí.
Es resentido.
¿Cómo son? ¿Cómo son?
Cuando el muerto, cuando vuelve entre los vivos...
Viene con una cara que, como diciendo...
Y a molestar un poco.
Porque no saben la que yo pasé. Bueno. ¿Usted estaba saludando o qué?
No, estábamos, sí, ya saludé, pero estábamos hablando de su casamiento.
De inflar globos. Vamos a organizar un casamiento aquí y vamos a invitar a todos los amigos. Lo único que tiene que tener es un pequeño regalo. Es un juego de dormitorio. y así. Bueno, ¿usted tiene saludos para dar?
La verdad que no.
Bueno, correos electrónicos, rápidamente vamos a dar cuenta de ellos. Hola amigos de La Venganza Será Terrible, soy Martín Juárez de Santiago del Estero. Quiero una singular petición para el bloque del sordo. Quiere que toquemos Balada para un Loco y que usted recite...
¿Barton?
Sí, Barton, que recite la introducción. Y aquí la tiene, mire.
Qué lindo
la recita de Buenos Aires. Hagamos un cachito.
Vamos, vamos.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué es eso? ¿Viste? Salís de tu casa por Arenales. Lo de siempre. En la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.
Ahí va.
Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medialunas sueltas clavadas en los pies.
Muy mal leído.
Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo...
Pianta, pianta, no ves que va la luna rodando por casa.
Bueno, y así.
Y así. Sin ensayar, hay que ensayar.
Acá basta pedir, lo hacemos, ¿eh?
Ha pedido, sí, sí, vamos.
Bueno, dice... Te escribo para agradecerte los tangos de colores, incluido la violeta. Dice, Ángeles, ¿qué tal, Ángeles? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Claudia Villavoz, muchas gracias también. Quiere a don Jacinto Chiclana.
Anotamos, falso.
A Tomás le gusta la frase, gracias por existir. A mí no, realmente, ¿no? Pero por existir...
De nada.
De nada. Podés, mira, este qué risa, está bien, ¿no? Alan de Banfield, que tiene 18 años, está escribiendo una novela sobre costumbres inglesas de la época victoriana. Y quiere que nosotros hablemos para que él tenga...
Para, no, tendría que tener una investigación seria con la cual escribir la novela. Si no tiene ni
la novela la saca de las charlas de la radio, ¿no? Como hacemos acá, que las charlas de la radio las afanamos de novela. Señores, otro, que creo que es el mismo muchacho, u otro parecido, se llama Alan. Ah, no, pero este es de Barraca. Qué curioso, dos tipos seguidos que se llamen Alan. Bueno, y lo saludo a usted. No, a mí me parece. Bueno, salía a todo. Sigo. El amigo Pablo, le encantó la versión del tema de los Beatles, This Boy. Que sí, cantaron el otro día los muchachos. Bueno, otro amigo que es de Newell's, que nos saluda y se acuerda de aquel campeonato ganado por Newell's, aquel primer apertura o cerradura, no sé cuál era.
Ah, sí, aquel que no vi.
José Luis de Quilmes dice que ha visto gente practicando pesca con mosca en Plaza Lavalle, ahí frente a tribunales. Puede ser. Sebastián de Luján quiere saber cuándo vamos a ir a Luján. Muy pronto, espero. Y este quiere que hablemos de Puccini y pregunta, ¿a qué hace alusión la frase la Biblia y el calefón? Me preguntará porque no sabe que existe el tango cambalache o porque conoce el tango cambalache, claro, y no se le ocurre a qué puede aludir. Bueno, pero no es muy... Es literal, no es una metáfora. Ve llorar la Biblia junto a un calefón. Es eso.
Es fantástico.
Es eso, pero no es una metáfora. Es un cambalache, se amantonan una serie de objetos, por ejemplo, una Biblia y un calefón. Puede ser... Mirá, qué lindo esto. Me gustó esto que me dijo Pablo de Montecastro. Dice que él encuentra en la canción que se llama Moneda Falsa algo de Erik Satie. Ojalá que haya podido yo afanar en un banco tan prestigioso. Pues lo peor que hay es afanar mal.
Claro.
Imagínese, te le afana, no sé, en un conjunto espantoso. Bueno, dale. Vamos al programa porque se está haciendo tarde.
¿Qué hora es a todo esto?
No sé, pero acá la gente de La Plata tiene que ir a dormir temprano. Esta es una ciudad que se acuesta muy temprano. Vamos ahí.
Muy bien, entonces estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para el público presente verán que hay dos cajas, una verde y una roja, en las que pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Ganse.
Muy lujosa la caja, la verdad que muy bien.
Hablaremos hoy de los viajes de Mandeville. En el libro del fantasma me parece que hay una cita de Sir John Mandeville como uno de los que encontraron la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de aquella fuente no una, sino tres veces. Así que calcule lo joven que habrá quedado. Hoy tenemos más datos sobre Mandeville y también sobre sus viajes. Algunos dicen que este hombre, John de Mandeville, era un caballero inglés
que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y anécdotas de estos viajes fueron registrados en el Libro de las Maravillas del Mundo, así se llama. Este libro parece que era muy popular y muy consultado por los príncipes y los reyes, y los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo, y estuvo en las principales bibliotecas, anteriores incluso a la invención de la imprenta. La autoría de este libro fue disputada a largo tiempo entre muchos. Todos decían que habían escrito este libro. Cada vez que uno decía, che, ¿leyeron el libro de las maravillas del mundo? Sí, lo escribí yo. Primero fue reclamado por personas que se llamaban a sí mismas el autor, y luego por otros que arguían que todo en ese libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Hay quienes suponen que... suponen, sería mucho mejor... Hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Uno de los lugares, ahora vamos a hacer un catálogo de lugares que visitó o dijo haber visitado John de Mandeville. Uno de estos lugares fue la isla de Tragoda, o Tracoda, ubicada, andás a ver, en qué mar misterioso. Parece que en el Océano Pacífico, que era muy conveniente. El único aspecto diferencial, especialmente si uno había nacido en el año 1300, era muy conveniente ubicar una isla legendaria en un océano que ni siquiera estaba en la imaginación de la gente, y mucho menos bajo el nombre de Océano Pacífico. Así que qué curioso, ¿no? Que en el libro de Mandeville se anticipara la existencia de un océano real presentándolo como imaginario. La respuesta que se me ocurre es una sola: incompetencia del cronista.
Ah, está bien.
O una diferencia horaria demasiado pronunciada.
Bueno, pero hablamos de la isla de Tracoda. La única característica de esta isla es que sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. Eso sería para llamarse, ¿no?
Qué lindo si lo llaman así, sí.
Lindo llamado, ¿eh? Y salían todos.
Qué lindo.
¿Te gustaría que lo llamaran?
Me encantaría,
sí.
Pero qué lindo, además, que hubiera una serenidad tal en la noche que a usted lo pudiera llamar silbando. Antes muchos novios, un poco machistas, hay que conceder, llamaban a su novia con chiflidos. Y ahora no se puede eso.
Claro, no se escucha.
Por ejemplo, usted tiene una novia en la avenida Cabildo, en Buenos Aires.
¿Qué?
Ni que le sirven el oído.
Lo mismo que los que hacían.
Y en ese lugar, ¿cómo dirían ya voy? Porque así se llamaban.
Bueno, cuando usted llegaba a la isla de Tracoda, escuchaba los silbidos de los habitantes, y ahí termina.
¿Cómo? ¿Me va a dejar así?
Es uno de los peores capítulos del libro de las maravillas de Sir John de Mandeville.
Recién nos acomodamos.
Usted llega a la isla de Tracoda y oye los silbidos. Con respecto, y ahí empieza otra cosa. Tres líneas.
Pero qué poco.
Ir a la isla de Tracoda en medio del Océano Pacífico para hacer una crónica de tres líneas es perfectamente inútil, amigo. Vamos a otro lugar. La isla de Silla, en el Atlántico, estaba llena de dragones. Y en el medio de la isla, ¿cómo me gustó esto? En el medio de la isla había un lago formado por lágrimas. Todas las lágrimas del mundo. Dice el autor que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. Y están todas, incluso las que derramaron Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Todas las lágrimas están allí. Es falso, por ejemplo, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan por evaporación. No. o que le caiga en el pelo a su novia, o que... no, nada. Las lágrimas van todas, sin perder una, a integrar el caudal de ese inmenso lago. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde. No se ha perdido de nuestras lágrimas ni una gota desde que el mundo es mundo. Me imagino yo que el lago va creciendo y en años de desgracia, de pobreza y de guerra, hay como inundaciones en las riberas siempre crecientes de este lago. En el fondo de ese lago, según dice Mandeville, había perlas y piedras preciosas. Una vez al año, el rey de Silga permitía que los pobres se apropiaran de algunas de esas perlas. Claro, cada año se hacía más difícil encontrar pobres.
Claro.
Y creo que tenía un lago donde en el fondo había piedras, preciosas o
perlas.
Yo, con tal de no aflojar, digo cualquier cosa. Evidentemente, cada vez hay menos pobres para buscar perlas. Ahí es el problema que tenía. Para evitar el ataque de los dragones que vivían en el fondo del lago, los pobres se untaban con unas hierbas que ahuyentaban a estos espantosos seres. Los pobres.
No, los dragones.
Ah, los dragones. Me hago cargo de un cierto vapor que se respira. Otro lugar. Mavarón era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso Mavarón por sus numerosas ciudades, todas muy hermosas, y entre ellas sobresalía Calamión. Qué lindo nombre para una ciudad, Calamión. Supuestamente allí estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. Curioso destino es no enterrar allí. Pero bueno, en una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano. El brazo naturalmente casi siempre viene con mano,
sí.
Salvo que fuera un brazo de un claro. costado y la mano del otro. El brazo y la mano con la que el apóstol había tocado las llagas del Cristo cuando la aparición. Acá dice del Cristo muerto. No, si le aparece el Cristo a Tomás. Y él tocó para ver si era. Estas reliquias tenían la siguiente virtud. En los casos de litigio, cada vez que había un juicio o alguna cosa así, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel que exponía su caso.
Ay, qué impresión ponerle en la mano ese.
Me imagino que no serían casos muy complicados, porque algunos juicios que tienen lugar hoy día tienen miles de páginas.
Sí.
Así que no sé cómo se las van a poner en la mano a Santo Tomás, pero le ponían los dos litigantes cada uno un papel. Yo soy el dueño del burro, el otro, mentira, soy yo.
Okay.
Y dice que la mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón.
Qué impresión ver la mano sola que se mueve.
Qué cosa, una mano tan judicial, ¿no? y listo, y así se evitaban no sé cuántos sueldos en jueces.
Sí.
Otra isla que muchos viajeros han retratado de diferentes modos, la isla de Saba. Atención, la reina de Saba, ¿no? El amigo Mandeville decía lo siguiente: Saba está en Etiopía, así nomás lo decía. Podían verse allí campiñas con manzanos que en el verano daban frutos que se transformaban en niños. Extraordinario.
Había una manzana.
Una planta de manzana. Usted pasaba, planta de manzana no la dice mucho. Por ahí aparecían manzanas. 3, 4, 5 días, poco a poco, ¡pum! Un niño.
¿Pero seguía colgado de ahí?
Sí, el niño seguía colgado hasta la edad madura.
Y el árbol.
Y entonces, al sacudir a manzano.
¿Qué sale?
Caían niños.
¿Usted sacuda un manzano?
Muy bien. Usted sacude un manzano y caen, pero estaba lleno de niños en Etiopía, de personas que caían de los árboles, algunos medios pasados. Nadie, nadie se sentaba a merendar bajo el manzano porque corrías el riesgo de que se te cayera un niño encima. Ese niño que ya cuando se acercaban a la pubertad pesaban sus 40 kilos con el freno y la montura.
O por ahí las parejas que iban a afilar abajo un árbol.
Claro, estaban ahí por el
cayó el pibe.
Le cayó un niño en la cabeza.
Ya tengo un hijo, dice la mina. Vamos.
Te dije que estaba apurada, pero no tanto. A Newton, en vez de caerle una manzana, le hubiera caído un niño. De todos modos, no es tan extraño que te caiga un niño de arriba del árbol. Lo extraño es que el niño no es que esté jugando, sino que forme parte del árbol.
Claro.
Eso es lo curioso, realmente.
Y así fue que Guillermo Tell fue detenido por homicida también.
Efectivamente, porque tenía un niño en la cabeza al cual le acertaron. Tiene más sentido el paraíso, ¿no?
Es verdad.
Fueron expulsados por morder un niño.
Pero en ese lugar solo era donde caían los niños.
Sí, solamente aquí en Etiopía. Pero algunos dicen que el paraíso estaba no lejos de allí. Aquí es Saba, ¿no? El lugar de Saba. Dicen que en Saba estaba la tumba de Salomón. Así como a Santo Tomás lo fueron a enterrar a Siria, a Salomón lo enterraron en Saba. Famosamente es justamente Salomón el rey que amó a la reina de Saba. Salomón y la reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. La tumba era de cristal y oro, y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium risum,
que es
una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba a Salomón y bailando con la reina de Saba un tanguito, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música que ejecutaba un serafín.
¿Todo esto dentro de la tumba?
Todo esto mirabas vos si tenías la precaución de probar el apium risum, una hierba que te habilitaba para esta visión, después de todo no demasiado divertida. ¿Qué tiene de particular ver cómo Salomón baila un tango tocado por serafín? Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y después se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como algunos amigos nuestros.
Sí.
A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, nos dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con esto, después de haber visto árboles que daban niños. Ahora no nos sorprende más nada. La isla anterior vimos unos árboles que daban niños y ahora que nos vamos a caer de estupor porque una gente permanece 7 horas dentro del río, ¿qué me importa? La isla de Caura era
otra.
Una isla... Otra, esta es otra. Nos vamos a esta de la gente dentro del río.
La verdad que era...
No tiene gracia. La isla de Caura era una isla próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de tener puertos importantes, pero estos puertos fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, un manto, un hombre, una mujer. Se levantaban, veían algo y lo adoraban.
El diario.
Bueno, exactamente. ¿Sí? No pasa nada muy diferente. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había además ídolos nuevos cada mañana. Erigían uno para cada depositario de la fe diaria. En Caura, además, no se enterraba a los muertos, los dejaban consumirse al sol. Último reino, Cabalet, que era un reino insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en las caparazones de los caracoles.
¿En serio?
Primero echaba el caracol, naturalmente.
Sí, sí.
Porque la convivencia con un caracol...
De esas dimensiones.
Es muy, muy desagradable. Es...
Baboso.
Es baboso el caracol. Por toda la isla podían verse ese tipo de residencias.
Como casas rodantes.
Qué lindo.
Sí, algo así. El caracol, permítame, ¿no? Voy a hacer una pregunta, soy un poco ignorante.
Sí.
La, si usted le saca la casa, digamos, la vivienda, ¿sigue, puede seguir viviendo en forma de babosa o ya chau?
Me, ya parece, chau. Me parece que chau porque la tiene pegada la casa, con un pegamento.
Pero si usted se la saca, ponele despacito.
Quizás pueda hacer otra. Sí, bueno, no,
yo creo que, eso lo te preguntaba, porque por ahí está un poco así que... desalojado durante
no,
un tiempo.
No, y aparte a la intemperie, por ejemplo, por la noche, yo creo que es muy friolento. No tiene dónde meterse, dónde guarecerse. Por ahí tejiéndole un pequeño pullover, una polera microscópica, muy pequeña, que capaz que...
Se meten adentro de las tortugas los caracoles cuando usted les saca...
Sí. Sí, son caracoles intrusos que la tortuga no se da cuenta, ve que la tortuga no se da cuenta y se da cuenta lo mismo.
Sí.
Y se le mete el caracol abusando de la lentitud de la tortuga, se le mete por atrás y
la tortuga
y anida la pieza del fondo del caparazón de la tortuga.
La tortuga por ahí se enoja, con el nene.
Pero no se da cuenta la tortuga, yo siento algo baboso. Allá cerca de la pieza del fondo.
Y ya no puede meter la cabeza porque no,
claro,
empuja, no hay lugar, adentro y no hay lugar.
El caracol la va empujando, así es la cosa de la invasión. La va reempujando poco a poco. La tortuga cada vez está más afuera, como en una actitud así de asomándose. Y un día siento y se ve. La tortuga se ve a sí misma tirada en el pasto, desnuda,
pero...
y por la ventana de su caparazón, el caracol que se asoma y la mira.
Ahora, el bicho del caracol no puede llevar adelante el caparazón, no puede arrastrar el caparazón.
Pero invita a la familia, sí, sí. Van todos, su familia numerosa.
A veces van varios caracoles y entre cuatro, ponele, sale uno por cada pata y más o menos la llevan, ¿no? Más o menos la llevan. Hay otra isla más.
A ver.
Los Sandín, es un archipiélago en realidad, ¿eh? Y ahí suceden cosas extrañas en Sandín. El rey de la isla principal era también rey de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandín parece que tenían esta costumbre: cuando un pariente, un amigo se enfermaba, se lo comían. Preparaban un guiso que daba lugar, desde luego, a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, lo enterraban, ahí sí.
Claro, qué desperdicio si no.
En otra isla del mismo archipiélago vivían gentes con la cara plana,
ay,
sin
serio.
Nariz, ni ojos, ni boca. Y era muy difícil reconocerlo.
Pero mírelo de frente.
En la isla de La Mari, situada en el Océano Índico, era peligroso desembarcar. Si algún mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por ansia de comerciar con él, sino por antropófagos. Entre ellos no se comían, pero al advenedizo se lo lastraban en menos que un gallo canta. Bueno, este es lo último, ¿no? ¿Cuál le gustó más? A mí la del lago de las lágrimas.
Sí, esa es muy linda.
A mí la de la tortuga que entra caracol.
La de los caracoles.
Sí, la de la gente que vive en casa.
Sí, en casa de caracoles.
Casa de caracoles, pero casa como como esa del barrio Parque, ¿no? Casa.
Sí.
Sí.
Pero realmente, a mí me gusta 300,
400 metros de superficie cubierta.
Es muy Art Nouveau una casa de caracol.
Sí, exacto, muy bien. El caracol tiene algo de Art Nouveau. Está muy bien, ¿eh? Bueno.
Muy gaudiano.
Bien, ¿a quién le podemos dedicar esto? Bueno, al amigo John de Mandeville y a Santo Tomás, que impartía justicia con el brazo que le quedaba. Después de muerto, él estaba muerto, pero el brazo seguía. En la discoteca buscamos algún tango sobre...
No, hay.
Sí, porque hay tantas cosas pasan aquí.
Sí, bueno, pero...
Y le dejamos el texto para que lo leyera el discotecario y miró la primera. Entonces, ¿cuál es la primera?
Silbando.
Exacto.
Hermoso.
Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y Roberto Grela en este lindo tanguito que se llama, en honor a los habitantes de esta isla de Tracoda, Silbando.
Aníbal Troilo y Roberto Grela, en La Venganza Será Terrible, silbando.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Baná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Baná al 10010. Baná,
al 1510 y dirige celular.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la ciudad de La Plata, en el bellísimo Teatro Coliseo Podestá. Y hay aquí muchos mensajes, sobre todo el público presente y también algunos de los que han llamado al 4535-4000.
Adelante con la lectura de los mismos.
Mando saludos para Coronel Dorrego, a la familia D'Annunzio.
La de... familia D'Annunzio se encuentra, sí, aquí.
De parte de Maru, Seba, Mauro y
con
Pamela.
Con el mismísimo Gabriel D'Annunzio, que se encuentra ahí levantando la mano. Bueno, ¿qué más?
Querido Alejandro, tengo una mina al lado mío que para levantármela le dije que era un famoso actor de Hollywood. ¿No me harías la pata y para que se la crea me pedís un autógrafo en la puerta? Dice el Toto.
Sí, está el Toto de Niro, vino.
¡El Toto de Hollywood! ¡Mírelo!
¡Toto!
¡Pero está acá presente!
¡Toto de Niro! ¡Qué grande! Bueno, un aplauso para Robert De Niro,
sí, sí,
alias el Toto, que ha venido acá. Y la mina que está al lado, ¿quién es? A ver, levántese. Angelina Jolie.
Ricardo de Moreno y Cabaza dice, te mando un saludo, Ale, siempre recuerdo el Fiat 1500 que tenías hace 30 años.
¿Cómo, cómo?
Siempre recuerdo el Fiat 1500 que tenías hace 30 años.
Sí, tenía un Fiat 1500 que no andaba ni para atrás. Mejor dicho, no andaba para atrás.
Bien, un saludo a Mercedes, Daniel, Juan y María, que nunca escuchan el programa. Y un monumento al misterio, al absurdo nuestro, dice Pancracio Armando Torres.
¿Qué tal, Pancracio? Gillespie, ¿querés ser mi novio? Soy Flor de... No, Flor, soy Flor. ¿Cuándo van a ir a Chascomús? Dicen, otro orden de cosas, ¿no? No es la misma.
¿Para cuándo? ¿Usted ya inició gestiones, Gillespie?
¿Para ser novio?
Me encantaría ir a Chascomús y con respecto al noviazgo quiero tomarme un tiempo para pensarlo bien.
¿A dónde está esta persona? ¿Está acompañada por alguna persona mayor que pueda...?
¿Dónde está?
¿Dónde está? Artículo primero, porque... No, bueno, pero... Ahí está. Bueno, muy bien.
Ya me decidí. Negro, soy el gato de La Plata. Tengo una interrogante.
Una interrogante.
Y pretendo que
usted... ¡Interrogue más!
Pretendo que usted me ayude a solucionarla. Quiero comprarme un boomerang nuevo.
No siga.
Bueno, muy bien.
No siga. ¿Qué va a decir? Que no sabe después cómo tirarlo.
Sí, es eso, bueno. Decía.
Dolina, vino caminando desde Timote el responsable de que te escuchemos. O sea, Papatito. No, Popotito. ¿Cómo es? ¿Papatito o Popotito? No, dígamelo en serio, que no estoy
diciendo. Es Popotito. Seguro.
Entonces, bueno, gracias a Popotito. Levante la mano, Popotito, que vino de... Ahí está, el serio. Gracias, señor. ¿Cómo era este? Vamos a tocar. ¿Me gusta? Voy a buscar uno. No, ese no.
Se casa.
No, tampoco. Son todos feos. Ahí va. Está mal, pero sácame los papeles.
Muy bien. Muy
eso
bien.
Es para Papatito y tal.
Popotito. Vi a Rolón en la oficina de patentes tratando de convencer a los empleados que era el inventor del desodorante Rolón. Ante la negativa de estos, les acusó de opinar en base a sus resistencias, dice Manuel de Pergamino.
Lorena de La Plata dice que no pudo venir porque está por dar a luz, pero mandó al marido. ¿Dónde está el marido? Acá no hay nadie, señora, ¿eh?
usted dando a luz.
Me parece que se fue al boliche en otra cuadra. Mientras usted da luz, él da a sombra. Mi novia no se duerme si no escucha el programa. Háganlo el sábado y domingo también, dice Seba.
Adriana de Ciudad Jardín. Te estoy escuchando junto a mi perra Dolina.
Ah, bueno.
Perdón.
Muchos saludos.
¿Me podés explicar un poco el libro Lo Neutro? Un poco, ¿de
qué?
El libro Lo Neutro.
Ah, fenómeno, un libro de Roland Barthes. Está bien, está bien. Léalo.
Hay que tomarse tiempo porque está lleno de flechitas, son apuntes.
Son apuntes de unas clases
pero
que
son daba. Apuntes, no es que...
Sí, pero está muy bien, ¿no? Cuando uno lo explica, ese libro empieza a no entenderse. Pero él lo va... Nunca da una explicación. Nunca dice lo neutro es.
¿Te puedo hacer una crítica hablando de libros? Sobre todo el canoso que tiene la librería ahí al lado del Paseo de la Plaza.
Nunca fui.
Librería Edipo, creo que se llama.
Ah, el que vende libros usados.
Sí. No nos haga quedar mal con el canoso, ¿eh?
Bueno.
¿Qué pasó?
Me recomendó el Ulises de James Joyce.
Sí.
Es imposible de leer. Es una burla al lector.
¿Eso es... estaría burlando de usted el canoso?
Es una cosa, o yo soy muy estúpido, puede ser, no me conteste.
No me conteste ahora.
¿O qué es lo que pasa? No me conteste. Pero la primera página es imposible de pasar.
No hay forma. ¿Estás seguro que era la primera página del Ulises?
Está pegada, por eso no.
Pero, ¿cuáles son mis anteojos?
Los dos. ¿Qué experiencia tuvo? ¿Buena, mala, regular?
No, es difícil.
Bueno.
Alejandro, soy Juanchi de La Plata. Por favor, avisa que mañana toco con Sucio Burdel.
Muy buen nombre.
Es el... Buenas tardes.
Sí. Somos del coro Sucio Burdel.
Cada día canta mejor.
Y vamos a cantar una canción... dice así. ¿Qué puede cantar Sucio Burdel?
Propongo un brindis por el amor encendido, como un nudo, el de dos libertades enlazadas, dice Laura.
¿Así dice Joyce?
No, esto es muy bueno, ¿eh?
Lo escribió Laura.
Bueno, Alejandro, este muchacho, el de Sucio Burdel, tocan en Biguá, mañana, en 54, 5 y 6. A las 0000 horas. Para que por lo menos vayan los amigos, dice. Celeste de Rarelac, por favor, mandale un beso grande a Anaí, que se quedó escuchando el programa en casa y que está enamorada de nuestro Coreuta Martín. Mirá vos, sí. Nuestro casamiento sigue en pie, dice Celeste, efectivamente.
¿El suyo?
Sí, sí. Ella ya encargó el vestido. La vestido Celeste. ¿A dónde está Celeste? Hola, Celeste, ¿qué tal?
Escúcheme, usted se va a tener que decidir en algún momento, porque estamos organizando la fiesta de casamiento, pero ¿con quién se va a casar?
Con Celeste, le acabo de decir. Es decir, un hombre de palabra.
Pues ayer dijo con otra.
No digas. ¿Cómo era la otra?
Violeta, otro color. ¿Cómo
era? Bien, amigos, continuamos con este programa. Mándele un vivo al León de Francia a Emilio, que escucha desde Bloomington, en Indiana, y estudia para su doctorado en física. Mirá vos.
Bueno. Sos un grande. Gracias por tantas noches maravillosas. Walter y Paola, mandan un saludo a Vale, que no pudo venir.
Fer de Ushuaia dice, ¿aceptaría ser mi esposo? Sí, ¿será Fernando o Fernanda? A ver, saldré de duda. Hola, amigo.
Aquí está Fernanda.
No, es Fernanda. Acepto.
Jessica de Trelew, quiero saber si van a venir por esta zona y también mandarle un saludo a Alan. Él escucha el programa.
Otro Alan. Alan.
Otro Alan.
¿Cuántos Alan?
Vamos a ir a Trelew.
No, Alan era...
Ese es He-Man.
Pero la identidad secreta de He-Man es el príncipe Adam. Ah. Uno medio rubio y medio pavo. Adam también es de una marca de chicles.
Sí.
Adams.
Chiclets Adams.
Me hizo acordar, me retrotrajo a la época mía de la secundaria.
¿Ah, sí?
Donde existían unos chicles Adams que eran de miniatura, los mismos.
Ah, sí, que
eran los violeta y vos, se te perdían.
De colores.
Sí. De color. ¡Ay, qué ricos que eran! ¡Ay, me se hace agua la boca! Me parece que no voy a poder continuar.
Espectacular.
Y había unas tabletitas de canela, de chicle de canela.
¿Qué tiene que ver?
Bueno, sí, señor.
Que eran raros.
Buenas tardes, mucho gusto. Sí. Los chicles Adam, digo ahora en estos segundos que nos quedan, tenían unas en la... Usted lo abría, ¿no?
Sí.
Y las orejitas, las solapitas de la abertura, tenían un número.
¿En serio?
Un número que era cualquiera. De 1 a 100. 01, 54, 30.
¿Y qué sentido tenía?
Y alguien hizo correr la bolilla. ¿Vio que se corre bolilla? Sí, sí. Por ejemplo, hoy corrían.
Sí.
Era la bolilla que si vos juntabas del 1 al 100, te regalaban, andás a ver qué, un auto, no sé qué.
O lo cambiabas por una silla de ruedas.
Ahí está, por una silla de ruedas para los hospitales. Entonces sí. Los pibes juntaban, qué sé yo, iban al del kiosco y decían, vine, deme la silla de ruedas. Y creo que si aquí es silla de ruedas, aquí yo vendo chicles, nadie se hacía cargo. Porque además en aquel tiempo los empresarios estaban muy lejos de no es como ahora que son populares.
Claro, don Adams.
Claro, entonces nadie sabía quién era el dueño para quejarse. Yo me estuve comiendo chicles, ya tengo las mandíbulas que parezco un actor norteamericano y usted no me da nada. Bueno, continuamos después en el noticiero porque acá me hacen señas.
Sí, mira,
acá me hacen señas.
Tenemos que ir a las noticias, ¿eh?
Sí, adelante.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en todo el país, en Buenos Aires 10 grados, 2 décimas la actual temperatura. Aseguran que subió un 2,2% la confianza del consumidor. La mejora es en julio en comparación a junio pasado. El dato fue difundido por el Centro de Investigaciones en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. En La Plata los taxis serán blancos. Además, podrán ajustar la tarifa 2 veces al año. La ordenanza se aprobará el próximo miércoles o en la primera sesión después de las vacaciones de invierno. Los taxis negros podrán seguir circulando en la capital bonaerense. Sin embargo, al momento de renovarse deberán ajustarse a la nueva normativa. A los choferes se les prohibirá conducir en ojotas o con camisetas de fútbol. Desautorizaron al presidente de Nicaragua para mediar ante la FARC. Desde Colombia le dijeron a Daniel Ortega que no lo autorizan ni lo avalan para realizar gestión alguna. En Buenos Aires 10 grados 2 décimas, la temperatura 58, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010. Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde la ciudad de La Plata estamos en el Teatro Coliseo Podestá, en la noche en la que, según dicen, el índice de confianza del consumidor ha subido 2,2%.
Hay que aprovechar para vender tranvías hoy, que los consumidores están confiados. Entran en cualquiera. Además estamos festejando aquí con la gente la noticia de que los taxis en la plaza, en La Plata, sí, serán blancos.
¡Bravo!
¡Bravo!
Y los taxistas no podrán llevar camisetas de fútbol, de ningún equipo.
¿No? No. Para evitar...
Ni OJ tampoco. Bueno, OJ no.
¿En La Plata los taxis serán como en Buenos Aires?
¿En qué sentido? No sé, tienen cuatro ruedas seguro después.
En el sentido, por ejemplo, de conversación obligatoria del conductor.
Sí.
Yo creo que sí, en todos lados.
Debe ser así. Bueno, señores, habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana,
sí,
creo que es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sostener al perro?
A ver,
nos llama.
Así, sosténgalo así.
Es un trabajo, hay mucha gente que llama y dice, no sé, quiero levantar al perro del suelo y no sé cómo sostenerlo. ¿Cómo se sostiene un perro?
Bueno,
un gato también, ¿cómo sostener el gato?
Le quiero decir una cosa porque el perro es un animal que está diseñado con muchas fallas de origen. La primera es que si usted lo agarra de las patas, el cuerpo es mucho más pesado. Las patas son muy delgadas, se queda con las patas en la mano. El perro se cae. Por eso hay que... No entiende las proporciones que puede tener ser humano.
No, usted lo para al perro, por ejemplo. Hágase la siguiente experiencia, la gente que está en la casa. Agarra el perro y tómelo sobre de las patas de adelante y párelo. Y va a ver qué feo.
Sí.
Consigue unas patitas así, y nada que ver con...
Es un cilindro de carne con cuatro palitos.
Con cuatro palitos que... Sí. Además al revés. Vio que el perro tiene la rodilla al revés. Sí. O sea, lo terminaron medio mal al perro.
Tiene codos el perro, ¿no?
Pero bueno, y no sepa gente que quiere levantar el perro y no sabe cómo. La mayoría de las personas, aún las que saben mucho de este tema de perros, suele alzar a sus cachorros, inclusive a perritos más grandes, tomándolo por la piel que está detrás del cuello.
Oh,
ah, sí, yo he visto gatos, mucho, lo agarran, sí. Y a los hijos también. Lo cazan de la piel que hay atrás del cogote.
Ay, qué dolor.
Y lo levantan mientras hablan con la boca medio cerrada, debía matarle. A saber cuando venga tu padre.
¿Cómo lo deja jorobado?
Pero el perro, a mí me enseñaron a soltar, agarrarlo así.
Le duele un montón al perro. Grita desde el momento que lo agarra hasta que lo suelta.
Yo creí que gritaban así de lleno.
No, todos los animales. A los gatos también. Lo que pasa es que como no lo pueden atacar porque están colgados. Pero...
¿Y por qué? Entonces es malo agarrarlo de ahí. Sí. ¿Y dónde hay que agarrarlo? Hay que
cuidadosamente, decirlo. Como una canasta.
¿Sí? No, acá dice, mire. Este procedimiento que aprendimos desde chicas es terriblemente peligroso para el animalito.
Sí, señor.
Y para la persona humana también,
sí.
Que usted lo levante.
Y yo tengo un Rottweiler, si lo agarro mal,
claro.
Quedó como
pero
Santo
para
Tomás.
La persona humana, por ejemplo, usted va a un bailongo, ¿no? Y el pato Vica de la puerta,
sí señor,
decide expulsarlo por X razón, porque no le gustó su cara.
Sí.
Dice,
derecho de admisión.
Derecho de admisión, viene el pato Vica y lo caza de la pielcita de atrás del cogote y lo levanta y se lo va llevando hacia la puerta mientras lo acompaña con algunos rodillazos.
Sí, lo llevan.
Es
ahora,
peligroso también, ¿no, doctor?
Sí, ahora al pato Vica, si uno tuviera fuerza, es más fácil agarrarlo porque vio que el cuello le nace de la sien.
El cuello del pato Vica, efectivamente, nace antes que ellos mismos.
Entonces usted de cualquier lugar que lo agarre, le agarra el cuello, ¿vio?
Es como una mantarraya, ¿no?
Sí.
Es un trapecio.
Entonces es fácil tomar al pato Vica y expulsarlo.
Sí.
Es un trabajito un poco más arduo.
Bien, dice, otro sistema para levantar al perro, vamos a ver. Pero es todavía más doloroso. Ah, lo agarra de las patas delanteras. Y le dice hop y lo levanta. Dice, se puede desgarrar el perro, incluso quebrarse las patitas.
Sí, señor.
Y ahora pregunto, ¿para qué lo quiere levantar al perro?
Y por ahí lo quiere tener a upa, por algo.
Una cosa linda es meterle el pie.
¿Dónde?
En la panza.
Ajá.
Empalarlo, sí. El perro. Le mete el pie con la panza y ¡pac! Con un movimiento como que levanta la pelota, usted se lo tira para arriba y lo embaraja.
Pero se le puede dar vuelta también al perro,
bueno,
¿eh?
¿Qué quiere? Acá dice otro, métale el dedo en la boca.
¿En la boca?
¿Para levantarlo?
¿Cómo lo levanta? Y cuando el perro muerde, usted lo levanta. El perro faldero
Es una desgracia.
Sí, hay señoras que no dicen lo mismo. Primero es compañía. Segundo es calor. En invierno, un perrito faldero.
En invierno da mucho calor, el perro faldero.
Sí. Tercero, da seguridad, porque es guardián. El perro que faldero no quiere que nadie venga a la falda de la dueña.
¿Ah, sí?
Sí, sí, él defiende la falda, es como de él.
Y supone, supone usted que esta señora
está mirando de la
tiene tienda. Un amante.
No puede acercarse el amante mientras esté el perro justo in situ.
Pero usted habla de los perros laucha, eso sí.
Claro, no, estamos hablando del perro en general, sí. ¿No? Perro en general.
No, no, el perro no le gusta el amante de la dueña. ¿Cómo le va a gustar? Tiene celos.
Yo sabiendo eso, yo tenía un amante, discúlpeme sí, que lo sí. confiese ahora que estamos solos.
Sí, sí. Dígalo,
sí. Tenía un amante que tenía un perro.
¿Qué? ¿Normal?
Y bueno... ella mucho no me quería a mí, porque ella también estaba prefería el perro, ¿no? Y yo a veces condescendía a verme, qué sé yo, y cuando yo me acercaba, que sí, la tocaba sí. un poco, le ponía la mano en el hombro, sí. creo que uno va avanzando sí, sí, sí. así, enfatiza uno partes del discurso con manotazos en esta o aquella región.
Sí.
Por ejemplo, usted no sabe qué linda que es la ciudad de Capri, y le pone la mano en el hombro. Usted no sabe... qué hermoso es Nápoles, y le agarra la nariz. Dice, qué hermosas son las cuevas de Altamira, dice.
Y, muy bien.
Y le da un beso. Bien. Pero cuando yo hacía eso, el perro me chumbaba y me mordía. Y yo
mordía.
Me desgarraba, ver unas mordiscones, me pegaba el perro porque...
sí, agresivo, malo.
Bueno, y un día lo maté.
¿Cómo va a matar
lo maté,
el perro?
Lo maté. Porque yo estaba
así. No podían apartarlo, encerraban en un lugar.
No, no, pero lo maté, no pude más. Me enseguecí, vio cómo son los
signos. Sí, es peor que el perro, al final, más recoroso.
Porque yo llegué, entré, de improviso estaba el perro como, hablándole, ladrándole en la oreja a mi amada.
Y le daba mucha confianza a su amada el perro.
Sí. Me enseguecí, ahí nomás saqué el seis luces y lo liquide.
¿Cómo?
No. Metí un tiro al perro.
Bueno, y se olvidó de su amada.
No, mi amada dice, uy, ahora qué hacemos, dice.
Y sí.
Me dice, llamemos a la policía. No, le digo.
¿Cómo va a preso usted?
Claro, digo, van a sospechar de mí.
Y claro, está con el revólver en la mano.
Y entonces me dice, tenemos que ocultar el cuerpo.
Ella que lo amaba al perro,
ella. Sí, porque ya lo amaba, pero no quería tanto lío que yo estuviera 20, 30 años preso. Dice, muy bien, digo, vamos a envolverlo en una manta.
Sí, pero es tanto lío.
Y lo metemos, pero volvimos en una manta, ¿cierto?
¿Que lo tenían que sacar de la casa?
¿Eh?
¿Lo iban a sacar de la casa a llevarlo todo?
Y sí, naturalmente, abrimos el baúl del auto, lo metimos en el baúl del auto así despacito a la noche, ahora. Y fuimos a una laguna que hay.
Sí.
Una laguna y... tomamos carrera con el auto, nos tiramos y el auto sí, lo metimos en la laguna.
Pero todo
de un auto se hundió el auto, lo vimos hundirse.
Se hundió el auto.
Se hundió el auto con perro y todo, nada.
Sí, bueno, eliminó todas las pruebas.
Los vecinos, llegue el perro.
Pero le hago una pregunta porque esto puede tener que ver con la investigación. ¿El revólver dónde estaba?
El revólver lo enterré.
Muy bien, muy bien.
Lo enterré en el jardín.
Muy bien, bueno.
Tenía bueno, jardín.
No tan bien.
Y porque nos olvidamos, yo tenía el revólver en el bolsillo. Ah, le digo a mi amada, ¿no? Mientras esperábamos el colectivo. Sí. Porque. El auto, imagínense ya. Ella me dice, che, pero 3 meses hacía que me lo había comprado.
Sí, me parece que fue exagerado.
No tenía ni, punto de vista ni 500 porque... kilómetros.
Para mí.
Bueno, esperamos el colectivo y bueno, le digo, che, menos mal que ahora estamos libres, ¿no? Nadie sabe el crimen sí. que hemos cometido. ¿Cómo dice que hemos cometido? Lo cometiste vos, dice.
Sí, que...
Bueno, pero...
Ella
bueno.
fue cómplice, ¿eh?
Claro, eso le dije yo, sí, sí, ahora sí. que me acuerdo. Sí. Y digo, nadie va a sospechar... Y me veo ahí algo que tenía en el bolsillo. Me dice, mira, ¿qué es eso que tenés ahí?
Sí.
Y meto la mano y digo, el revólver. Oh, justo venía el colectivo. Y yo así lo paré al colectivo con el revólver en la mano. Vio esa cosa así mecánica que uno hace. Frenó el colectivo.
¿Y pero cómo va a ser?
No solo frenó, sino que el colectivo se bajó y salió rascado.
Cada vez peor lo que va haciendo.
Todo mal. Entonces me subí. Y para explicar.
¿Y el revólver?
Con el revólver en la mano, digo, señor pasajero, sí, deme dos. No, digo, no vendo nada, no importa, cierta gente, y me daba la plata, ¿no?
Cada vez peor.
Cada vez peor. Entonces, al final, me fui manejando yo el colectivo.
¡Otro error!
Hasta.
¡Otro error! Se ya robo.
Complicando.
Mi amada sentada ahí en el primer asiento, me decía, ¿cómo? Incluso me tenté, ¿vio? Porque como es uno es codicioso. Por ahí me para una persona,
sí.
Estaba ahí en el medio del camino, le paré.
Está bien.
Y cobra boleto y todo.
Le paré y dice, hasta la estación González Catán.
Sí.
Le digo, $700. Y vio como el consumidor recuperó la confianza.
Sí.
Me pagó el tipo y ahí sí me di 3-4 vueltas.
Igual le digo, cometió un grave error, porque eso sí puede ser considerado un robo. Usted estaba con un arma, se llevó un colectivo que no era suyo, lo manejó.
Pero después lo enterró en el
colectivo. No, después lo dejé. El colectivo, en determinado momento, pasé ahí frente a un bar.
Sí.
Y detuve el.
Justo frente a un bar.
Frente a un bar.
Otro error, lo vio todo el mundo.
Tiene razón. No, pero yo le aproveché y le dije a la gente que estaba ahí, vi al baño, le digo. La gente.
¿Y la gente llamó a la policía?
No sé, porque yo salí corriendo, no fui al baño.
Ah.
Salí corriendo y volvimos a la casa de mi amada. Y digo, ¿sabes lo que voy a hacer con el revólver?
¿Todavía tenía el revólver?
Sí, porque me había olvidado.
Lo tiraba a cualquier lado en el camino.
Y no me di cuenta. Me dice, ¿por qué no lo hubieras tirado por el camino? Que pasamos por un montón de lugares justo para tirar revólver.
Sí.
Porque como hay mucha delincuencia en mi barrio,
hay,
la municipalidad puso... Sí. Como unos tachos para tirar revólver. Señor, dice, señor delincuente, arroje aquí su arma comprometedora.
Bueno,
y hay papel, vidrio, orgánicos, revólver.
Tira revólver. Ah, mire usted. ¿Qué ha
Pero no lo tiré. Entonces digo, lo voy a enterrar.
Y sí, lo mínimo. Y rápido.
Y si apurate, dice, pues ya está amaneciendo.
Y sí.
Ya se empiezan a levantar los vecinos.
¿Alguna pala?
No, sí, me agarré una pala. Empecé.
¿En donde, en el fondo o adelante?
Adelante, en el jardín que quedaba.
¡Otro error! A la vista de todo el mundo.
Creo que cometí demasiados errores.
Y sí.
Y bueno, se empezó a levantar la gente. Saludaba, hola vecino. Mejor dicho, hola amante de la vecina.
No, peor todavía.
Dice, ¿estás por enterrar algo? Siempre me preguntaba lo mismo cuando pasaba. Sí. Y le digo, sí, ¿qué va a enterrar? ¿Vio? Como la gente que pregunta. Sí, sí, sí. Le digo, no se me ocurría nada, le digo, un ropero.
¿Cómo? No. Es increíble eso.
Entonces el tipo
se
me quedó conversando y mirando. Y claro, yo no podía hacer un pozo chico.
Tuvo que hacer un pozo
chico. Sí, no, hice un pozo al medio, hasta el mediodía seguir cavando. Cada tanto se asomaba mi amada.
Pero es un delirio.
Se asomaba en deshabillé y preguntaba, ¿ya lo enterraste? Y el señor me decía, lo llama su amante. Y le digo, bueno, acá cabe un ropero.
Sí, pero ¿y qué? No tenía un ropero
para enterrar. No se iba. Bueno, se traiga el ropero.
¿Y qué hizo?
Y lo traje.
¡Ay, enterró un ropero!
¿Pero que estaba en uso?
Claro. Estaba durmiendo. Mi amada estaba todavía esperándome ahí con el deshabillé.
¿Y dice, usted entró y qué dijo?
Dice, mala noticia, le dije.
Usted es una máquina de cometer errores.
¿Qué pasa? Dijo el amor de mi vida. Digo, tengo que enterrar el ropero.
No era tan fácil deshacerse del revólver y del perro. Y es un desastre.
Te dije, eso me dijo. Te dije que todo esto saldría mal, dijo. Empezó a gritar, además.
Todos no van a descubrir.
Y el vecino
que no grite, que no grite.
Yo no quería hacerlo, te lo dije. Sí. Iré a la cárcel. Tú tienes la culpa. Tú vecino... me trajiste aquí.
Gritaba y el vecino cogoteaba, si vio como son los vecinos de Alcahuete. Y bueno, entonces.
¿Quién?
No hay más remedio, le digo, voy a enterrar el ropero. No grites que todos se van a dar.
Ropero con toda la ropa.
¡Asesino, asesino! Me gritaba.
Y entonces traje el ropero medio.
¿Usted solo arrastrando?
No, ella me ayudó un poco empujando, ¿no?
Sí.
Dale un poco más, que yo. Y el vecino se comidió también. Sí. Los últimos 10 centímetros.
Empujó.
Bueno, enterré el ropero con ropa y todo, porque no había tiempo para nada.
¿Pero cómo? ¿Y lo tapó?
Y lo tapé, así.
Bueno, terminó la historia.
Terminó la historia.
¿El revólver?
Y lo tenía en el bolsillo.
No,
pero lo tendría que haber metido en el ropero. O tirado en el pozo.
No, en el ropero no lo pongas, amigo, porque es el primer lugar donde buscan.
¿Y qué hizo con el revólver?
Y lo enterró.
Y entonces fui al lado. Vive.
¿A dónde?
En la casa de al lado. Hay un señor que tiene siembra tomate.
Sí.
Entonces dije, tengo un plan, amor mío, le digo. ¿Por qué no se lo enterramos al de los tomates? Sí, dice, yo lo pensé muchas veces. Le enterramos el revólver ahí.
Sí, a mí no me gusta la idea, pero adelante.
Mejor, me dice, él siembra papas también. La papa de por sí va enterrada. Cuando el tipo venga a la cosecha de papa, mete la mano y saca un revólver y cree que...
pero propio... mejor que no lo descubra. Le pone una cosa para que la...
Y bueno, pero nosotros pensamos, uy, qué extraordinario. ¿Qué va a sospechar al encontrar un revólver en su cosecha de papa, su batata, que nosotros tenemos algo que ver?
Bien, eso,
porque matamos al perro. Y dice, lo mataste vos, me dijo la mía. Yo no lo mato. Pasaron años. Efectivamente, lo enterraron, el tipo nunca lo encontró.
¿Nunca lo encontró?
Nunca lo encontró.
Señor.
Sí.
¿Vecino?
Sí, Tomate, ¿cómo anda? Ah, no, Papa. Emiliano Papa, ¿qué tal?
Mire, le traje unas papas fritas.
¿Cómo ha dicho?
Que le traje unas papas fritas.
Bueno, pásela por abajo de la puerta.
No pasan por abajo de la puerta. Y me parece que viene con sorpresita.
¿A qué se debe ese tono sobrador, papa?
Mira, Tomatito.
Sí, papatito.
¿Qué tenés,
digo,
que decir?
Popotito.
¿Qué tenés que decir de este arma calibre 38?
¡Es el revólver! Ver que yo no enterré. Yo no fui.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Pasaba por la vereda y me pareció escuchar una conversación interesante.
Sí.
Y decidí entrar.
Sí, oficial.
Mire, ¿oficial es usted?
Sí, señor.
Yo estaba en la cosecha de papa.
¿Usted quién es?
El sembrador y cosechador de papa.
Correcto, quería saber los datos. Muy bien.
Emilio Papa.
Muy bien.
Y me encuentro entre papa y papa.
Sí.
Yo no fui.
Perdón, a usted no le preguntó nada. ¿Usted quién es?
Yo soy el asesino. El amante de la señora esa que está desnuda acostada en la cama.
¿Por qué no le pide que se ponga algo, que saque algo del ropero y se vista a su señora?
No, está bien así.
¿Por qué? ¿Pasa algo con el ropero? Discúlpeme.
No, señor.
Noto un tono extraño en su voz.
Mi perro.
Sí.
Casi una mosca.
Extraña mucho los ladridos del perro que tenía usted, que tenía su novia. Y en su angustia viene a acabar...
¿Perdón?
Seguido al jardín del señor.
Sí.
Y siempre viene con una percha. cada día una percha. En los últimos meses...
¿Todos los días una percha?
Todos los días una percha, una prenda de vestir, una corbata.
Hay dos alternativas. Hay ropero enterrado o el perro desastre.
Elemental, Watson.
¿A quién se le puede ocurrir enterrar un ropero?
No sé a quién, pero a alguien...
La verdad que es lo más disparatado que escuché.
Sí.
Me cuesta creerlo.
Sin embargo, no es tan disparatado enterrar este arma en el jardín del vecino.
Una 30... ¡Eso no es un ropero!
Con este arma lo vio usted parar un colectivo hace 2 años y medio.
¿Perdón, un colectivo de la línea 67?
Exacto, frente al bar.
¿El que fue robado?
Sí. El mismo.
Yo estuve buscando al ladrón más de un año. Y me paré en la puerta de un boliche esperando que salga del baño. Y nunca salió.
¡Qué ladrón tan astuto!
¿Y no nota en este señor una fisonomía que le es familiar?
Lo noto muy desmejorado en principio. ¿No le conviene casarse?
Confesaré todo.
Muy bien. Espere que tomo nota. Espere que tomo nota.
En realidad, despacio.
Esa señora que te había acostado desnuda.
Sí, su madre.
Mi amante.
Ah, perdón.
Mató a su perro.
El asesino.
Muy asesina.
Prometo que tomo nota.
Y además...
Sí.
Enterró en un rapto de locura su propio ropero.
¿Fue un rapto o fue locura?
Un rapto primero.
Secuestro, entonces.
Y locura después. Sí. Ella creía que el ropero la iba a delatar. El ropero delator. Se miraba a ella en el espejo del ropero y su propia conciencia le decía cosas en off. ¡Asesina! Y entonces me pidió que se lo enterrara.
Perdón.
Me dijo, no necesario, amado mío, entierra el ropero. Y yo lo enterré, mire, mire. Le voy a mostrar.
A ver, es el menú.
¿Dónde está?
Acá, fíjate.
¿Dónde?
Acá, ¿dónde? No hay nada ahí.
No, entonces me
equivoqué. Fíjese con la pala un poco más abajo.
A ver.
No hay nada.
Che, pará, yo lo enterré acá.
¿Cómo? Fíjese bien, hombre, vamos. Yo tengo varias perchas, pero falta el ropero.
Ahí se asoma el vecino, dice que lo enterró ahí.
No sé qué pudo haber pasado, oficial. No encuentro.
¿Cuándo lo enterró?
Hace un año.
Tiene que estar.
A ver. Un diván cama. ¡Amor!
Usted me dijo que era un ropero.
Sí, yo enterré un ropero, pero ahora hay un diván cama. ¿Quién lo enterró?
No tengo la menor idea.
Acá está pasando algo raro, ¿eh? Incluso algo raro.
El perro de su novia me trajo durante 2 años almohadones de un diván cama.
¿El perro de mi novia está vivo?
Lo encontré en el río con un auto que no tenía... Sí. Un auto que no tenía más de 500 kilómetros.
Uh-huh.
Impecable.
¿Y el perro cómo estaba?
Un poco ahogado.
Y con un pequeño tiro.
Un momento. Ese perro que usted tiene sostenido.
Sí.
Mientras le mete un dedo en la boca.
Es él.
Es él.
Lo mandé.
Le gusta.
Lo mandé a operar a Nueva Zelanda, le sacaron las balas, lo secaron, está como nuevo. Y he venido a mostrárselo a mi amada. A...
¿Perdón, cómo?
¿Perdón, cómo?
¿Perdón, cómo?
¿Qué dijo?
Un momento. Mire esto que hay en el diván cama que acabo de desenterrar.
Sí.
Un calzoncillo. Y con iniciales. EP.
Emilio Papá.
¿Quiere decir que usted y mi amante?
Sí, señor.
Esto se complicó.
Sí, oficial.
Porque pueden ir los dos presos.
¿Por qué? El perro que maté está vivo.
Lo mató usted. Siempre lo dudó.
Ahora que no lo maté, confieso que lo maté. Si estuviera muerto, le echaba la culpa a esa persona desnuda que está...
No es necesario matarlo.
...abrazándolo a usted. Digo...
No es necesario matarlo. Por lesiones graves puede ir preso también.
Lléveselo, oficial.
No, no, momentito.
Lléveselo y entiérrelo con el ropero.
Momentito, que el suelo no va a ir. Acá hay un cómplice.
¿Perdón? ¿Habla de Noelia?
¿Quién enterró el diván?
Yo no aguanté tantos años de terapia. 15 años para asumir esta doble vida.
Un momento, este diván tiene un nombre escrito.
Sí, señor. Fíjese.
¿Qué dice?
GR.
Gustavo Romualdez es mi nombre.
¿Usted es el psicoanalista?
Sí. En mi rato libre, cuando termine la comisaría, tengo pacientes. Algunos son los mismos ladrones. Que...
Entonces, ¿nos va a llevar detenidos o nos va a analizar?
No es necesario analizarlo, voy a llevar detenidos, porque lo que le han hecho a la pobre Nadia.
Noelia.
¿Cómo sabe, o mejor dicho, cómo no sabe el nombre de nuestra amante? ¿Acaso nos engaña?
Alguna vez la atendí.
Licenciado.
Ahora soy comisario.
Comisario. Ejerza su rol de comisario,
sí,
con el señor, y su rol de analista conmigo. A mí me da el alta, a él se lo lleva detenido o lo entierra con el ropero. Haga lo que quiera, yo le dejo el auto, tiene 500 kilómetros, impecable.
Y con
lo haría, sí, yo lo haría, pero nos vemos la semana que viene, porque es la hora.
Sí, es la hora.
¿Quiénes son esos dos hombres que están abrazando a Nadia, aprovechando que ella se encuentra desnuda?
¿Los del noticiero?
Uno tiene un revólver en la mano.
¿Y el otro? ¡Un perro! ¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:32 en todo el país. En Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura actual. El gobierno derogó las retenciones móviles. Cristina Kirchner firmó el decreto que dejó sin efecto la resolución 125. De esta manera se retrotrae el sistema vigente al 10 de marzo pasado. La norma quedará sin efecto desde el lunes. El anuncio lo realizó el jefe de gabinete, Alberto Fernández.
Por ello, la Presidenta de la Nación decreta, artículo primero, instruyase al señor Ministro de Economía y Producción de la Nación para que en uso de sus facultades limite la vigencia de las resoluciones números 125 de fecha 10 de marzo de 2008, su modificatoria 141 de fecha 13 de marzo de 2008, su derogatoria 64 de fecha 30 de mayo de 2008 y sus complementarias 284 y 285 del 18 de abril de 2008.
Un funcionario de Salta devolvió 10.000 pesos que le habían pagado de más. Se trata de Rubén Armando Ortiz, del área de tierras fiscales de la municipalidad de Tartagal. en una sucursal bancaria donde fue a cobrar un cheque de 30.000 pesos. El empleado le pagó sin querer con 4 fajos de 100 pesos. Cuando fue a devolver lo cobrado de más, lo obligaron a hacer la fila durante varios minutos. El FMI elevó el pronóstico de crecimiento mundial, lo subió al 4,1%, lo justificó en que se detectó un mejor rendimiento de las economías de Estados Unidos y Europa. -10.2 grados la temperatura en Buenos Aires, 57 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Sweet Lady J, when I see you again, your servant of I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love. I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Lady Jane.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Ya han quedado varios mensajes del público presente. A ver, Guille.
Sí, señor. Muy bien, Ezequiel de La Plata dice: Alejandro, le dije a mi novia que venía a verlo y me confesó que le gustaría ser su novia.
Pero caramba. Nos han regalado, sí. Hemos sido ingratos con Lolo, sí. ¿Es? ¿O Lola? Que nos regaló
los bombones.
¿Dónde estás?
Ahí.
Sí, bueno, gracias.
Bien, muchas gracias. Y bien, discúlpeme.
Muy bien.
Negro, tenés las luces del auto encendidas.
¿En serio?
Dice Lucas Emanuel de Neuquén, de Cutralcó, bueno, que salieron de la heladería y vieron cómo entraron. Bueno. Y piden pobre corazón para el sordo.
Somos Nati y Javi, nos conocimos gracias a tu programa y desde ese momento no dejamos de amarnos.
Para mí
en bien. La primera fila verán que en este preciso instante estamos dando rienda suelta a la lujuria.
Confirmado.
Larguía. Perdone que no trajimos pasteles, menos mal. Aumentamos 6 kilos cada vez que ustedes traen pastel.
Acá le preguntan si Elena de Troya no es una contradicción.
¿Por qué?
No sé. Le conozco.
A ver, ¿por qué puede ser una contradicción? Elena en realidad de... es un error, porque no era de Troya, era en realidad Elena de Esparta. Pero después fue raptada por el príncipe de Troya y se convirtió en Elena de Troya. Pero mucho no cortaba ni pinchaba en Troya, donde el rey era Príamo, estaba la mujer del rey, qué sé yo. Bueno. Dolina, saluda a la tía Gucha de Martínez, que está rota de la cadera. Cuando se recupere, volverá al ruedo. Es histórica oyente, dice Lautaro el nieto. Anabela dice que hizo como 3 horas de cola para encontrarse con... ¿Dónde está Anabela? Ahí está. Hola, Anabela.
Sí, está en fila 1.
Bueno, muchas gracias.
Los escucho siempre desde Río Gallegos. Soy de vacaciones, es un lujo volver a verlos. Vine con mamá, gracias por hacer mis noches menos frías en el sur. Dice Moira.
Alcira de Colombia y Sol de Campana. ¿A dónde? Alegrás nuestra existencia. ¿Dónde están Alcira de Colombia y Sol de Campana? ¿Cuál es Sol de Campana? ¿Y cuál es Alcira de Colombia? ¡Aplauso!
Muy bien.
Muy bien, feliz día del amigo, dice, fui a tomar un helado, pasé por aquí, vi luz y entré, dice Fernanda, saludos.
Parson dice que empezó a leer el Manifiesto Comunista y se asustó, porque dice, el comienzo del manifiesto dice, un fantasma recorre Europa. Wow, Max, bien.
Hola, un fantasma, claro.
Somos el lindo comienzo para un manifiesto, ¿no? Un fantasma recorre Europa. Después vienen los sucesos de 1848 en París. ¿Dónde está el que salió corriendo, no es cierto? Ahí está. Dale.
Somos Emilia y Victoria Trenkelauken. Saludos al Centro Universitario de Trenkelauken y a la familia...
A la familia.
Ahí a la familia, no nos extrañan, dice. Bueno, muy bien.
A la familia Trenkelauquina, se dice.
¿Cómo será el gentilicio de Trenkelauken? ¿Hay algún...?
¿Trenkelauquino?
¿Cómo se dice?
¿Es así? ¿Trenkelauquino? No, ¿cómo es? ¿Trenkelauquense?
Cállese.
¿Trenkelauquense? ¿Cómo? ¿Trenkelauquense?
¿Trenkelauquense?
Somos Trenkelauquense.
¿Y por qué entonces no es Trenkelauken? Ah, entonces Trenkelauquense.
Trenkelauquense.
Lo dijo mal el señor.
Trenkelauquense.
Usted estaba sembrando la discordia entre Trenkelauken y Winifreda.
Yo estoy por
Winifreda.
Por la secesión de Trenkelauken. Bueno. Soy de la parte sur.
Bueno.
Bueno, mándale un saludo a mi hermana Julieta, que lo escucha desde casa, dice Sebastián.
Muy bien.
Mientras otro le dice un abrazo peronista para Matilde.
Muy bien, denlo por dados.
Bien.
Señores, vamos a hacer una experiencia que es la de llamar a los cantores de ocasión.
Uy, qué lindo.
Para comenzar, vamos a ver, vamos a tocar. Y qué sé yo. El único que no puede hacer nada soy yo, que no puedo cantar.
Todavía está mal con la voz.
Sí, peor que nunca.
Mire que hay un montón de pedidos.
Fui al tipo, fui del tipo, fui del ménico.
¿Y qué le dijo?
Me dijo, casos como el suyo, me dijo el tipo, mientras gateaba.
Sí, muy rara la actitud. En principio,
dice, no he visto ninguno, me dijo el tipo.
No me parece buen médico, discúlpeme. No tiene ni idea de lo que...
Me miró nada más. El tipo ya tenía... me llamó la atención que ya tenía el diagnóstico antes que yo entrara.
¿Cómo?
Porque me dijo, Dolina, sí. Mire, casos como el suyo y el de yo. Dice, tómese... Pero si no me revisó. No importa, dice, estoy apurado. Ya cuando me trajeron su nombre que estaba en la cola, ya le hice el diagnóstico y ya está. Acá mayormente todas las personas son iguales y tienen más o menos lo mismo.
Y
así que
somos todos iguales ante Dios.
Y más o menos, ¿qué puede tener este distinto que yo? Angina, chao. Digo, pero no me duele atrás de la rodilla.
Dale. No me parece un buen médico, discúlpeme.
Esto es
no
psicológico, me dijo el tipo. Usted dice que le duele, pero no le duele. Si lo hace.
No tiene que ir nunca más. Nunca más.
Pero si es todo psicológico. A mí me dijo Rolón que no hay enfermedades. Que somos nada más que nosotros, que nos imaginamos todo.
Ni siquiera somos nosotros, es psicológico también.
Incluso nos imaginamos que somos nosotros y ni eso.
Nada.
Como, ¿sabe quién me lo dijo también? La tía de Gillespie. No, la tía de Coco Silly, sí, que va a sesiones de espiritismo, uh-huh, y le dijo, uno de los finales, le digo, mire, dice, no somos nadie.
Nada es nada, excepto la música que trae el sordo, por ejemplo.
Sí. Entonces vamos a hacer una, aprovechando que no somos nada ni nadie, iremos a una disciplina que, según decía el final Schopenhauer, podría existirse en el universo, porque no necesita espacio, solo necesita tiempo. Y eso es la música. Así que ahora llegan los cantores de ocasión, el Zorro Gansé, Gillespie, ¿trajo la trompeta?
Sí.
Bueno, entonces seremos muy felices. Permiso.
Pausa.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio.
Ahora leer el diario es enriquecerte en vez de pagar. Y saber qué pasa no tiene precio. Llega un nuevo matutino, independiente y gratuito, con todo lo que querés saber. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Ya llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo. ¡Gansé! Acompañan esta noche a nuestro distinguidísimo maestro, Manuel Moreira, el radiofónico, Aledolina, el estereofónico, y Martín Cacodolina, el cacofónico.
Bueno,
muy bien, aquí le piden por favor canten de Full on the Hill, dice una estudiante de filosofía que se llama Celeste y que se siente muy identificada con esta canción.
El loco de la colina.
¿Qué canción?
El loco de la colina.
El Full on the Hill es de los Beatles. Sí, bueno, un tango hacer antes, ¿no?
Ahora es que con eso.
Hay un tango, yo tengo Analía Palermo, pide el tango bien pulenta.
Bien pulenta y el loco de la colina, más o menos la misma cosa. Bien pulenta es un lindo tango, lástima que yo no pueda cantar, pero está fino, mira, mira.
Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre taitas y malandras, me hice una patasla, me he jugado sin dar pipia, me muriré sin carpeta, me enseñaron a ser vivo, mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches que las copas charlan mucho, y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui, yo Chuseta, de bronca y pulería. No sé lo que jugarse, la vida una baraja, siguiendo un metejón. Le rajo ese chamuyo con el confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de mira seguidora y de hombre bien derecho tasando tras cartón. No me gusta vivar gines que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador. Y aprendí desde burrete que el que nace calavera no se agranda con la buena, ni tampoco el batidor.
¡Qué lindo, maestro!
Muy bien.
Me lo acordé, nunca lo
acordó. Menos mal que no se lo acordaba, ¿no? Aquí Dalma y de Mendoza le pide a Sabacho la puñalada.
Cantanos algo en italiano, le piden.
No.
¿Alguna de Queen pide Laura de Berazategui?
Todos podemos cantar algo en italiano, que es lo que sabemos, la que cantamos siempre y que nunca nos acordamos. ¿Cuál es?
Buenos días, señoría. Empieza.
Buenos días, señoría. ¿Y qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido a puesto aquí, a ti, que tuve de tu pereta. La niña, la sofía, la antonela, ¿dónde estará? Se la pasan todo el día, a ti, que tuve de tu pereta. ¡Hey!
Acá le piden alguna de Queen, de grupo Queen, Laura de Berazategui.
Ah, bueno, vamos a hacer una. Laura de Berazategui, a ver si es cierto.
Laura de Berazategui.
Bueno, dale.
Vamos a hacer...
dale, dale, arranca, dale.
Oh.
Oh, you're gonna take me home tonight. Hold down beside a red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Hot bottom girls, you make the rocking world go round. I was just a skinny lad, never knew.
Cosas raras han pedido hoy, ¿eh?
Sí,
esto está bueno. ¿Quién pidió bien pulenta? ¿Dónde está el de bien pulenta? Ese es lindo también, ¿eh?
Casi allá en el fondo.
Analía de Palermo.
Y la conocemos ella y yo, nada más, bien pulenta.
Usted sabe que también le están pidiendo, por ejemplo, golondrinas.
¿Quiere cantar un cachito de golondrinas?
Bueno, vamos un poquito.
Y dale. Yo le voy a poner la orquestita esta que tenemos acá. ¿Lo quieren mí? ¿Me deja?
Bueno, ¿me deja que... vámonos mí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo te volveré.
Muy bien, maestro. A ver si recuperamos aquí el mensaje de Celeste que pedía The Fall on the Hill, ¿puede ser? De los Beatles.
Bueno, ¿se anima a acompañarnos, Guile, un poquito con la trompeta?
¿La trompeta?
¿Estás con la trompeta, Guile?
Sí, está ahí.
Está ahí.
Momentito que Guile piense este señor que está buscando la trompeta. Alguno la enterró.
Acá está la trompeta en perfectas condiciones.
Igual hasta que toca, Guile.
¿En qué tono? Pregunta el señor.
En re.
En re.
Day after day, alone on a hill, the man with a foolish wheel is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they consider it just a fool. And he never gives an answer, but the fool around the hill sees the sun going down. The eyes in his head see the world spinning round. All on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool around him sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Bueno, tenemos dos minutos, maestro, me parece, por ahí, ¿no? Aquí hay gente, Manu, Soco y Nico, que dicen que vieron entrar aquí al indio y piden la bestia pop. Yo no sé.
Ajá.
Si esto es posible, si es así, si
lo podemos hacer. No.
¿Con la bestia?
¿Qué? Tomamos con la bestia. Que es el sueño de todos.
No pedía.
Podemos hacer el rock de la plata también.
Ah, el rock de la plata.
También tenemos el rock de la plata,
El rock del taxista de la plata.
Con algo con Guile.
Taxista blanco.
¿Cómo?
O con algo con Guile.
O con algo con Guile, no quiere tocar algo.
Sí, o inclusive en silencio nos podemos ir si seguimos así.
Si seguimos así.
Vamos por la vereda del sol, ¿no?
Sí, pues eso habían pedido, por la vereda del sol.
Bueno, listo, nos vamos por la vereda del sol con Guile, adelante tocando la trompeta y todos nosotros detrás. ¿En qué tono?
Si bemol.
¿Si bemol? Tono para trompetistas.
Una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 2 minutos en todo el país, en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la actual temperatura. Legisladores del oficialismo aseguran que Cristina Kirchner los felicitó por el debate. La Presidenta se reunió con diputados y senadores en la Quinta de Olivos. Así lo informó el jefe del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto, al término del encuentro.
La Presidenta nos reconoció el esfuerzo, nos felicitó, no consideró de ninguna manera que hubiéramos tenido una derrota, va a seguir trabajando por uno de los ejes centrales de su gobierno, que es la distribución del ingreso, y consideró que los senadores y diputados que hemos votado afirmativamente respaldando a su gestión y a su gobierno, hemos cumplido con la plataforma electoral y con los lineamientos que fueron expresados por ella como candidata a presidente durante la campaña electoral.
Tenis, Guillermo Coria confesó que está cerca del retiro. Ubicado en el puesto 564 del ranking de la ATP, el mago dijo que piensa en dejar definitivamente el circuito profesional. El tenista afirmó que cuando llegue al país definirá su futuro. Aseguran que subió un 2,2% la confianza del consumidor. La mejora es en julio en comparación a junio pasado. El dato fue difundido por el Centro de Investigaciones en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.
cae el precio de la soja en los Estados Unidos. Los mercados internacionales de granos reaccionaron así a la derogación de la resolución 125 sobre las retenciones móviles en nuestro país. La tonelada bajó $16 a $542 por unidad. Un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter sacude el este de Japón. Por el movimiento se desconoce si ha provocado daños. El fenómeno se sintió en zonas de la provincia de Miyagi y Fukushima. También fue emitida una alerta de tsunami. Golpe al narcotráfico. La policía secuestró 2.400 dosis de Paco. Además, fueron detenidas 3 personas. Ocurrió en un operativo antidrogas en Lomas del Mirador, en La Matanza. Desautorizaron al presidente de Nicaragua para mediar ante la FARC. Desde